Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Jesús se retira 40 días al desierto a hacer oración y ayuno. Conducido por el Espíritu, dice el Evangelio del primer domingo del tiempo de Cuaresma, conducido por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Pues Jesús nos da el ejemplo de hombre perfecto y nos revela cómo debe ser el hombre. Y por lo tanto, es una cosa muy buena, muy provechosa, que nosotros también hagamos lo que Él hizo. Que busquemos momentos y días, espacios de soledad, de silencio, de oración, de retiro, de aislarnos un poco de nuestra vida ordinaria, porque el hombre escucha a Dios en la soledad, en la paz. El desierto es una especie como de imagen del alma. En el desierto no hay auxilio de nada, no hay agua, no hay árboles, no hay pues frutos de la tierra, de tal manera que solamente el hombre está con Dios, es su interlocutor. Y cuando lo hace, cuando se va así a la soledad, a meterse en sí mismo, en esta buena introspección, entonces es capaz de vencer todas las tentaciones. Jesús no venció una ni dos, sino todas las tentaciones que le presentó el enemigo, todas las acechanzas. Y nos dice: ¿quieres tú vencer siempre? Pues acostúmbrate a estar en recogimiento, en silencio, en oración. Cuando tú te metes dentro de ti mismo, lo primero que haces es encontrarte a ti mismo. Y ya si te encuentras a ti mismo en el fondo de tu yo, te encontrarás a Dios. Es necesario, pues, estar vigilantes. Jesús, además de su ejemplo, no solo en estos 40 días que recordamos cada año, cada cuaresma, y en la que nos invita a acompañarlo, y en la que la Iglesia nos presenta signos de penitencia, el color morado, no hay aleluya, no hay gloria. También nos explica cómo quiere que seamos, cuál es la forma en que tienen que comportarse, dice, los hijos del reino. Nosotros queremos ser hijos del reino del Padre Celestial, queremos estar ahí en su reino, y por eso nos explica con parábolas. Una parábola muy sencilla y al mismo tiempo muy elocuente es la que recoge San Lucas en el capítulo 12. Y nos dice Jesús, o les dice a todos sus oyentes y a todos los hombres de todos los tiempos, a nosotros también, nos dice: estén con sus lámparas encendidas y sean como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda. ¿Qué cosa estamos haciendo en este mundo? Estamos esperando a alguien. Realmente siempre estamos esperando, toda nuestra vida es una espera. Ahorita estamos en Cuaresma y estamos esperando a que acabe la Cuaresma. Cuando llegue la Pascua, estaremos esperando a que acabe la Pascua. Cuando acabe la Pascua, estaremos esperando a que llegue la Navidad. cuando llega la Navidad estaremos esperando que pues que llegue ya el tiempo ordinario para que se acaben las vacaciones. Cuando esté el tiempo ordinario estaremos esperando que llegue otra vez el miércoles de ceniza. Ahorita estamos esperando, pues no sé, que llegue la hora de que se acabe esta meditación para irnos a cenar, y después estaremos esperando a que se acabe la cena, y después estaremos esperando a que pues se acabe el tiempo en que ya me podría dormir, y después estaré esperando a que llegue el momento que me tenga que levantar, y así toda mi vida es una espera, porque el hombre es un ser insatisfecho. No se colma con nada, siempre está como en tensión. El problema es que estemos esperando lo que debemos esperar, lo que realmente va a saciar todos nuestros anhelos y no nos va a producir una mayor ansia, una ansia que no se saciará en la eternidad. Y por eso Jesús nos dice, estén con sus lámparas encendidas y sean como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. ¿Qué estamos haciendo? No solo qué estamos haciendo ahorita, en este momento, sino qué estamos haciendo en nuestra vida. Estamos esperando a Jesucristo. Estamos esperando la unión con Jesucristo. La unión definitiva con el amor de Jesucristo. Para toda la eternidad, ese amor que sacia sin saciar. Ese amor que es el que produce toda la felicidad. Y mientras tanto nos dice, tengan sus lámparas encendidas y estén en una situación de espera. Y te dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues Señor, te estoy buscando. Quiero estar contigo. Quiero irme al desierto contigo, acompañarte. A lo mejor ahora que estás solo, pues te vas a poner muy contento de que sea yo el único que esté contigo. Pero quisiera siempre estar contigo porque yo tengo tantos momentos de soledad y no estoy bien cuando estoy solo. Siempre tenemos momentos de soledad, aunque estemos a lo mejor rodeados de personas, aunque estemos en una gran ciudad. A veces tenemos unos momentos de soledad fuertes, como por ejemplo si tenemos una noche de insomnio y no podemos hablar con nadie, ni despertar a nadie, ni siquiera tenemos ganas de leer o de prender la televisión, nada, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy conmigo mismo. ¿Por qué permitió Dios ese rato de insomnio? Pues para que me acostumbre a que hay momentos en que solamente puedo estar con Él. Y que es mi única compañía realmente profunda, porque todas las demás compañías están fuera de mí. O a lo mejor a veces estoy completamente solo porque, pues no sé, estoy enfermo y no hay nadie, y nadie me visita, o me siento mal, y me voy a acostar, y bueno, ¿con quién estás? Pues estoy contigo. Y vemos que la gente efectivamente, pues a lo mejor se van muriendo, y cada vez nos sentimos, pues, menos acompañados, pero si hoy estás siempre acompañado. Y sobre todo estás siempre esperando para que se realice el encuentro definitivo. ¿Qué venimos a hacer estos días? Pues lo mismo que hizo Jesús, estar con Dios, estar en oración, estar esperando. Sean como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda. El Papa Francisco utiliza mucho esa palabra, bueno, ¿no?, varias palabras así como muy claves en su predicación. Pero una palabra que emplea mucho es la palabra autorreferencial. Que no se puede ser autorreferencial. La Iglesia no puede ser autorreferencial. ¿Qué quiere decir autorreferencial? Pues está viendo a sí misma, que está esperando cosas para ella, que su mundo es su propia persona. Si no podemos estar en una situación autorreferencial. Tenemos que estar siempre en la alteridad, en el otro. Por eso habíamos leído esta exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, y podemos sentirnos interpelados por el vicario de Cristo, por aquel que está en representación de Jesús, el que hace las veces de Jesús, y nos dice, invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. En cualquier situación. Es que yo sí me lo encuentro, es que yo tengo ya experiencia, bueno, pero te lo puedes encontrar más íntimamente, más lúcidamente, más intensamente. Puedes darle un amor nuevo. una nueva conversión, puedes volverte a encender en tu fe, puedes intentar esos encuentros cara a cara para que se dé pues la comunicación y luego la comunión o la unión. Pues invito a cada cristiano en cualquier lugar, aquí en este lugar, en cualquier situación, en nuestra propia situación, con muchos años de vida cristiana o con menos, con más experiencia de oración o con más formación o con menos, en cualquier situación, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Y qué importante es esto, que entendamos que pues que se trata de encuentros personales, no comunitarios. Podemos sentirnos acompañados porque estamos en una comunidad, estamos en una pues familia, pero eso ya, lo personal es intransferible. Tú tienes un mundo interior en el que tiene que darse el encuentro. Si otro lo logra, pues lo logró el otro, pero tengo que lograrlo yo. No, es como alimentarme, ¿no? No se puede alimentar otro por mí. Yo conozco una persona que tiene una enfermedad de que no tolera, pues no sé qué cosa del trigo, el gluten, y entonces no puede comer nada de carbohidratos. Y por más que come, no engorda, porque no come nada de carbohidratos. Y me dijera, bueno, pues a lo mejor voy a comerme yo este pan por ti para ver si engordas, porque ha ido bajando y bajando y bajando de peso. Pero no puedo, por más que quisiera hacer que le aprovechara ese alimento. Pues así es el encuentro personal. Yo no puedo tener una transferencia de mi encuentro con Jesús en ningún sentido. No hay razón, sigue diciendo el Papa, para que alguien piense que esta invitación no es para él. Porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Es que esto es para gente especial o para una... No, todos los hombres. Nadie queda excluido. No hay razón ninguna. Incluso a lo mejor alguien puede decir que yo tengo muchísimos pecados. Yo no me merezco ya la amistad con Jesucristo. O yo soy muy tibio. Yo soy un mediocre. Yo ya llevo muchos años de... pues no sé, de vivir muy rutinariamente mi fe, ya no puedo remontar. El Papa dice, en nombre de Dios, les dice, no, nadie queda excluido de volver a tener esta alegría, de esta alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Un pequeño paso. Gracias a Dios, lo que le hace falta es que ver que el corazón tiene un movimiento hacia él. Por eso está siempre dándonos emociones interiores y luces, llamadas, a veces también externas. Da un pequeño paso. Descubre que él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Lo único que no puede hacer el Señor es obligarnos, porque entonces se perdería el sentido del amor. Pero cuando dice el Señor, yo quiero ir hacia ti, yo te estoy esperando, quiero estar como estos siervos de la parábola, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando a Jesucristo. Es que estás desvelado. Sí, estoy desvelado, pero lo estoy esperando. Soy como esos siervos que dice que no importa que sea la segunda vigilia o la tercera vigilia, que los encuentre vigilantes. Si los encuentra vigilantes, dichosos ellos, qué felices serán. Están esperando a su Señor, dice Jesús. Estos son los hijos del rey. Así espero que se comporten ustedes en el tiempo que van a estar en el exilio. Están en el exilio porque esta no es su verdadera patria. Están esperando a su verdadera patria. Están esperando la reunión definitiva en el banquete del reino de los cielos. Pues Jesús nos espera con los brazos abiertos, dice Francisco, Papa Francisco. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Pero a lo mejor me fui mucho, o me fui poco, o estoy distraído, o no me lo encuentro, o mi vida espiritual está muy lánguida. De mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez. Él no se va a cansar, como dice Santa Teresa. Primero nos cansamos nosotros de ofendernos, de ofenderlo, que Él de perdonarnos. Me va a estar siempre, 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 siempre. Una paciencia verdaderamente infinita. Aquí estoy otra vez, aquí estamos otra vez, una vez más, una nueva oportunidad. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él. No hay ninguna otra palabra, ninguna otra panacea, ninguna otra solución, ninguna otra felicidad fuera de Jesucristo. No existe. No hay, aunque el mundo nos diga, pues, el placer, el dinero, los viajes, pues, la diversión, lo que sea, el poder, la tecnología, la medicina, el deporte, la política, la economía, la vida social, nada. Nada, nada sacia el corazón del hombre. Nos hace tanto bien volver a Él. Entendemos que nuestro corazón deja su vacío. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste para ti, somos tuyos, somos de Cristo. ¿Qué eres tú, cristiana? ¿Ah, sí eres cristiana? ¿Sí, de verdad? ¿Eres cristiana? ¿Le perteneces a Cristo? ¿Eres de Cristo? ¿Toda de Cristo? ¿Toda? ¿En todos tus momentos? ¿En cualquier situación? ¿Eres incondicional de Jesucristo? ¿En todo tu mundo interior? ¿En toda tu vida afectiva? ¿En todos tus planteamientos? ¿En todas tus decisiones? ¿Toda de Cristo? ¿Te has cristificado? Cristianizado, por eso comulgamos, para que nos vaya más y más transformando en Él. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. ¿Cómo se ha esforzado el Papa por hacernos comprender esto? Como la ternura de Dios, la ternura de Jesucristo. No la justicia o la dureza o la ley. Es decir, yo te quiero conmigo, para eso di mi sangre, para eso te doy mi cuerpo, para eso quiero vivir en ti. Yo te he creado de una manera que nadie me va a poder amar con tu modo propio, porque tu corazón es irrepetible. Si tú no lo haces, ese modo de amar se quedará vacío. Una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. El tema de esta exhortación apostólica es la alegría de la buena noticia, o la alegría de Jesucristo, como dice el Papa. La señal más clara es que estén ustedes muy alegres. Están muy alegres, quiere decir que sí se están encontrando a Jesús. San José María decía que la alegría era una norma de siempre, una norma que se tiene que vivir siempre. Y decía: ¿estás triste? Hay algún obstáculo entre Dios y tú. Por eso el Señor nos dice: a ver, son ustedes los siervos que están esperando al Señor. Cuando toque su corazón, en cuanto toque, cuando llegue y llame, al instante le abran. Pues el Señor va a estar tocando muchas veces, siempre está tocando la puerta de nuestro corazón. Si me dejas entrar, quisiera que me dieras esto. Ahora te visito con un dolor, ahora te visito con una luz, ahora te visito con una buena noticia, Ahora te visito con un fracaso, ahora te visito con mi palabra, ahora te visito con la Eucaristía, ahora te visito con mi perdón. Te estoy visitando, te toco para que al instante abras, al instante abras. Mi papá también en esta exhortación apostólica llama a la Santísima Virgen Nuestra Señora de la prontitud, o sea, la que le contestó muy rápido. A veces los niños pues dicen, pues no obedecí a la primera. La mamá dice, pues obedéceme a la primera, no a la segunda o a la tercera vez que te digo, vente a cenar, dos veces, tres veces, vente a cenar, o lávate las manos, ya te dije que tenés. Nuestra Señora de la prontitud, al instante, dice Jesús, que al instante le abran. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno en uno los servirá. Pues qué increíble, dice el Señor. Tú ahorita nada más estate vigilante, y si yo te encuentro que has estado esperándome y respondiendo a mis mociones, yo te voy a decir, siéntate, me voy a ceñir pues el delantal y te voy a ir sirviendo. Yo te voy a dar en la eternidad. Ahora es el momento en que me des tú pues la disposición que espera el Señor encontrar en nosotros. Es este corazón abierto, este corazón sensible, este corazón que está dispuesto a responder a todas las mociones. ¿Qué nos podrá pedir? Pues a lo mejor nos puede pedir, no sé, una confesión más profunda, más contrita, más personal, más sólida. O a lo mejor nos puede decir que realmente quiere que lo encontremos, que hagamos oración profunda. Quizá tenemos, por lo menos tengo en la memoria, la imagen de Juan Pablo II orando. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hacía silencio? ¿Cómo realmente se tomaba en serio que estaba hablando con Dios? Igual podemos pensar ahorita en estos 40 días, en esta liturgia del primer domingo de Cuaresma, que Jesús está profundamente recogido en conversación con su Padre Celestial. Que a pesar de lo que sea, del viento, del desierto, del frío de la noche del desierto, del calor del día del desierto, la sed, está orando. Está en comunión con su Padre. Eso es lo importante. El valor de la vida de una persona depende, pues eso, de la profundidad de su comunicación con Dios, de cómo está cara a cara con Él, cómo lo escucha. Y luego me dice, ¿cómo se lleva con Jesús? ¿Cómo te llevas con Jesús? ¿Te llevas bien? ¿Son muy friends, muy íntimos, muy inseparables? ¿Tiene una gran confianza? ¿No te da miedo el encuentro cara a cara con Él? ¿Te lo crees? ¿Tienes fe? ¿Que está vivo? ¿Que está resucitado? ¿Que está contigo? ¿Qué te invitó a decir, vamos a estar estos días en comunicación constante? Pues a lo mejor querrá decir eso, que yo tenga que meterme en serio y hacer oración. Que lo más importante es mi labor personal, o la labor del Espíritu Santo que personalmente realiza en cada corazón. No tanto lo que puedo hacer, podríamos ir así como de grupo, sino lo personal, el encuentro y la escucha, y la unión y la transformación y la dicha de decir, estoy adelantando mi cielo, estás llegando, eres el que va a venir, pero también estás ya aquí. No tendré que esperar a mi muerte para verte y para oírte, aunque lógicamente en mi muerte te veré sin velos y te oiré con toda claridad. Aquí me pides mi fe. Pues qué dichosos los siervos que el Señor al venir los encuentre despiertos. Qué dichosos aquellos que realmente se metan a vivir bien esta Cuaresma en la compañía de aquel que está orando, de aquel que me dice, ¿sabes cómo es el hombre? El hombre es orans, el hombre es orante. Jesús es el gran orante, pero también nosotros tenemos que decir, acostúmbrate a ser orante. Acostúmbrate a quitarte, en primer lugar, esa mala autorreferencialidad, que siempre estás contigo mismo, que siempre estás con tus propios pensamientos. Acostúmbrate también a ir un poquito como en contracorriente del mundo que está lleno de ruidos y de distracciones. A veces uno puede decir, ¿por qué no puedo estar completamente en silencio? Pues porque estoy oyendo el ruido de los coches, de los camiones, de los claxon, o estoy oyendo pues el ruido de voces, o por lo menos de toses, o de gente que ya arrimó, jaló una mesa, una silla, o de las cacerolas. Uno hace un silencio, hace silencio. Así como hay esos silencios maravillosos, por ejemplo, antes de que empiece un concierto, todo el mundo tiene que estar en su lugar, en absoluto silencio, sereno, pues porque tienen que estar con el espíritu dispuesto a escuchar aquella sinfonía que va a interpretar aquella orquesta. Pon un silencio que se puede casi cortar como con una tijera. Pues concédenos, Señor, este tiempo de Cuaresma, estos días de silencio, esta oportunidad, aprender de tu ejemplo, estar contigo, encontrarte en la soledad, acostumbrarme a que mi soledad sea siempre una soledad acompañada. Que aprenda también de la Santísima Virgen la prontitud, Nuestra Señora de la prontitud, inmediatamente te va respondiendo a todo. La vas llevando de una manera tan suave, cada vez con más plenitud de gracia, más y más y más. Y que me enseñe también a acompañarte como te acompañó a distancia, seguramente desde Nazaret, desde su casa, cuando te fuiste y seguramente le comentaste que estarías 40 días en oración. Y ella habrá dicho también, pues yo también voy a estar 40 días en oración contigo. Vamos a tener la unión de corazones. No voy a estar en otra cosa, porque la clave del amor es el compartir. Si Jesús está orando, pues tú también ora. Si está en la soledad, pues estate tú también en la soledad. Si está haciéndolo por ti, pues tú hazlo también por él. Entonces habremos, pues también aprovechado como todas estas gracias, esta realidad maravillosa de, pues del tiempo fuerte de Cuaresma que Dios nos ha permitido estar aquí, que pudimos no haber estado por cualquier razón, para que, como decía San José María, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes para nuestra familia, para nuestra patria, para la humanidad, para la Iglesia, de que tú y yo respondamos a las mociones de Dios, nos sepamos recoger, estemos en profunda oración, en encuentro. Dependen muchas cosas grandes que también para nosotros nos producirán aquello que esperamos, que es el encuentro desde ahora y el encuentro definitivo con Jesucristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.